Pero es necesario saber cuándo van a entrar en vigencia estos cambios y para quiénes, porque debemos tener en cuenta que además está vigente un decreto presidencial que prohíbe aumentar los alquileres y prohíbe los desalojos durante la emergencia por la pandemia del coronavirus. Así que para hablar de esto, vamos a saludar a Maximiliano Vitar, que es referente de la agrupación Inquilinos Córdoba. ¿Cómo te va, Maximiliano? Gracias por esta conversación con Radio María.
Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que después de esta presentación no sé qué tengo para aportar.
No, mira, la primera pregunta,
no sé,
Maxi,
si quieren continuar ustedes, yo los escucho.
No, porque hay que repasar, hay otras cosas, ¿no? Pero en principio, ¿para quiénes operan estos cambios? Por ejemplo, digo, hay gente que se debe estar preguntando, si yo ya tengo un contrato de alquiler desde antes, ¿me cambian los términos de ese contrato? Explícanos, por favor, un poquito eso.
Bueno, en ese punto que es importante, como decían recién, solamente van a regir estos cambios para aquellos contratos que se firmen a partir de hoy. Es decir, que los contratos que se han firmado con anterioridad no entran en estas modificaciones. Si nos ponemos un poquito más finito, hay ciertas cuestiones que sí se modifican y que se hacen aplicables a todos los contratos. Y en este sentido, en particular, el tema, hay un punto, un artículo de la ley que habla sobre el tema de las reparaciones. Es decir, al momento, ¿qué se puede pasar o qué va a pasar con respecto al tema de las reparaciones? Bueno, en este sentido, sí se tiene en cuenta para todos los contratos, el resto no. Y haciendo esa diferenciación que también lo planteaban con respecto al tema del Decreto Nacional de Alquileres, es importante hacer esa salvedad, más particularmente porque hemos visto que en estos días han habido mucha desinformación, ha habido mucha presión por parte de algunos propietarios y algunas inmobiliarias, diciendo y desinformando con respecto a la aplicación de la ley. Y si hay alguien que hoy está medio dudando o no tiene muy en claro y se le está por vencer el contrato, sigue en plena vigencia el Decreto Nacional de Alquileres para aquellos contratos que iniciaron o que estuvieron vigentes desde el 20 de marzo que inició la cuarentena y hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, que no solamente que están suspendidos los desalojos, los contratos que se firmaron a aumentos sin congelar esos aumentos, sino que a su vez pueden prorrogar este contrato vencido o a vencerse en las mismas condiciones que tiene el contrato actualmente, hasta en las mismas condiciones, sin pagar ningún tipo de comisión, sin pagar ningún tipo de gasto, y obviamente volviendo a insistir con las mismas cláusulas, por lo tanto el mismo valor del alquiler hasta el 30 de septiembre.
Bien. Maxi, si pudiéramos repasar todas las modificaciones, porque nosotros nombramos algunas, pero hay modificaciones para los inquilinos, para los propietarios, para las inmobiliarias. A ver si las podemos ir repasando con vos. ¿Cuáles son las principales?
Bueno, por un lado, recién como comentaba, en el plazo mínimo pasa de 2 a 3 años. Esto brinda una mayor estabilidad, es un poco lo que buscamos con la ley, pero a su vez también brinda una mayor operatividad con respecto a la nueva forma en que se va a aumentar el alquiler. La mayoría de los inquilinos preguntan, bueno, ¿cuánto es el límite máximo que me puede aumentar el alquiler? Y nadie podía decir nada porque realmente la ley antes decía que estaban prohibidos los aumentos a pesar de que pasaban. Bueno, con esta ley, además de los 3 años, se establece un aumento de manera anual, que ese aumento va a surgir en partes iguales, en dos índices, en un promedio en partes iguales de 2 índices. Por un lado la inflación y por otro lado el RITE o la evolución de los salarios. En esa situación es la que se termina actualizando el alquiler de manera anual. Es decir, si la inflación, poniendo los términos, porque también voy a hacer otra relación, pero poniendo los términos que la inflación desde julio de este año a julio del año que viene es un 50%. Y los salarios aumentan un 30%. Bueno, para el otro año, es decir, para el segundo año de contrato, se va a actualizar el alquiler con un 40%. Que paradójicamente, es lo que hoy están firmando muchos inquilinos o firmados muchos inquilinos propietarios con este aumento semestral del 18% que estaba actualmente. Entonces, realmente en ese sentido, seguiría en las mismas condiciones. Sí, la verdad es que nosotros creemos que con estos números, que creemos que son bastante difíciles de que se cumplan, en ese marco creemos, y volvemos a insistir, que la ley va a ser mucho más beneficiosa y que el aumento del alquiler va a ser mucho más bajo con esta nueva ley. Y después, el otro punto importante es el tema de los impuestos. Los impuestos ahora van a ser a cargo del propietario y así también la diferenciación mucho más clara entre lo que son expensas ordinarias y extraordinarias, hablando ya más de cuestiones comunes o periódicas o gastos periódicos, a los fines de evitar de que muchas veces pasaba de que hacían pasar como gasto en mantenimiento del edificio gastos que les correspondían a los propietarios y por eso terminaban haciéndose cargo los inquilinos, y obviamente que las expensas extraordinarias ya establece la expresa prohibición de que sean a cargo del inquilino, entonces son a cargo del propietario.
Claro, Maximiliano, perdóname, respecto de eso, cuando hablas de impuestos que tiene que pagar ahora el propietario, ¿a cuáles te referís puntualmente?
Nosotros hablamos del impuesto de rentas y la tasa municipal. La ley establece cargas y contribuciones que graban a la propiedad, y en este sentido nosotros insistimos de que no va a tener que pagar ningún tipo de impuesto el inquilino. Y a su vez también en este punto, te agradezco la pregunta, transfiero también una de las dudas, porque muchos inquilinos dicen, bueno, con esto van a aumentar los alquileres o van a pasar lo que pagaban de impuestos, lo van a pagar ahora o lo van a sumar al alquiler. Y la verdad que nuevamente con esta ley logramos tener una claridad de que realmente qué es lo que paga el inquilino. Porque nosotros antes nunca pudimos generar una discusión de cuánto pagamos de impuestos. Nunca nosotros generamos una situación, porque siempre discutimos, bueno, ¿cuánto pagamos de alquiler? Y después nos ponían más expensas, más impuestos. Nosotros, para ser un poquito más claro en este punto, cuando te hablan más de impuestos, más expensas, hace 2 años nosotros hicimos una encuesta de Inquilino Córdoba. ¿Saben cuánto era el promedio que se pagaba por demás en relación a las expensas? Casi el 35% más, claro, casi el 35% más de alquiler se pagaba por las expensas. Y no teníamos en cuenta los impuestos. Entonces, un poco con la ley, lo que vamos a lograr es, primero, clarificar esta situación y discutir realmente cuánto es lo que estamos pagando. Porque si todos los meses pagamos 15.000 pesos de alquiler y pagamos 2.000 pesos de impuestos, estamos pagando 17.000 pesos de alquiler. No estamos pagando 15.000. Y en esa situación creemos nosotros que la ley avanza y es importante, porque también hay otro punto que nadie dice, y volvemos al tema de que si conviene esta ley y si conviene el tema del aumento y si el aumento es bueno o malo según esta ley. Le hago una pregunta. Los impuestos, los aumentos de impuestos, ¿quién absorbe ese aumento de los impuestos en estos últimos años?
El inquilino.
Uh-huh. Exactamente, el inquilino. Sí. Entonces, en esta situación teníamos nosotros aumentos indirectos del alquiler y nadie decía nada. Entonces, yo creo que con esta situación también vamos a evitar de que absorber esos aumentos de impuestos y también empezar a discutir otras cuestiones, como por ejemplo las expensas también, que van a tener mucho más claro. Entonces, me parece que en ese sentido la ley ha avanzado bastante, obviamente con otros puntos que son muy importantes, como por ejemplo el tema de la rescisión anticipada. Hay muchos que me dicen, no, la verdad es que 3 años, yo no sé si quiero vivir 3 años acá. Bueno, la ley, a diferencia de lo anterior, establece que si una vez se cumplieron los 6 meses de cumplimiento del contrato, si yo notifico con más de 90 días de anticipación a la fecha que me quiero ir, no pago ningún tipo de multa. Claro, o sea, que bueno. Si yo, por ejemplo, me estoy construyendo una casa Y sé que esa casa la voy a terminar de acá a un año, y bueno, ya tengo la claridad de que yo me voy a mudar. Bueno, yo 3 meses antes, o más de 3 meses antes, yo ya notifico que me voy a ir. Y con eso ya no tengo que pagar ningún tipo de multa por esa rescisión. Y a su vez también es algo muy importante, y otro beneficio que trae la ley, es que establece un periodo de ventana de 90 días para sentar cualquiera de las partes e intimarlo al otro para que se sienten a discutir las condiciones de la renovación. ¿Qué pasaba? Muchas veces nos decían que tenemos que renovar el contrato. Y ese contrato que renovamos al momento de que nos ponían 15 días antes de que finalizara, nos ponían las cláusulas y nos ponían el contrato. Y ahí veíamos que habían cláusulas distintas, nos hacíamos cargo de gastos que no correspondían, o en su defecto el monto del alquiler era altísimo. Entonces no teníamos un margen para poder ir a recorrer o ver de otro lugar, entonces terminábamos aceptando eso porque entre dejar el departamento, buscar algo, hacer la mudanza, etcétera, nos terminamos ahorrando, poca plata, entonces terminamos aceptando esas condiciones. Pero las aceptamos porque no tenemos tiempo. Bueno, con esta ley nos permite a nosotros sentarnos con 90 días a discutir, de anticipación a discutir la renegociación. ¿Qué es más? Si no llegamos a un acuerdo, autoriza el inquilino a rescindir de manera anticipada sin pagar ningún tipo de multa.
Bien.
Flor. Sí, Maxi, ¿habrá alguna modificación respecto de los arreglos que se hacen en la propiedad que se alquila? ¿O sigue más o menos el tema igual?
En ese punto, nosotros ya establecimos, tenemos una guía del inquilino que incluso los invito a todos y a todas a que nos sigan en la página de Inquilinos Córdoba de Facebook, que ahí tenemos una guía del inquilino que hemos incluso impulsado conjuntamente con la Agencia Córdoba Joven, donde establecimos un cierto procedimiento de qué hacer con respecto a las reparaciones. Y en este punto, en este articulado en particular, sí se le aplica a todos los contratos. Por eso aprovecho esta pregunta para aclarar que en este punto en particular, como es una modificación del Código Civil, cuando se hace referencia a las reparaciones, cualquier inquilino que hoy tiene un contrato vigente puede hacer uso de este artículo. ¿Y qué es lo que plantea? Un sistema mucho más claro y la posibilidad del inquilino de intimarlo a que haga esas reparaciones el propietario y que si no las hace, se las puede descontar del alquiler o en su efecto reducir el monto del alquiler que hoy está pagando, o es más, dependiendo de la gravedad de la situación, hasta rescindir el contrato sin ningún tipo de multa ni ningún tipo de penalidad, porque en realidad el incumplimiento en este sentido lo está teniendo el inquilino, el propietario, mejor dicho. Así que en este punto es importante, y a su vez también, hablando sobre estas modificaciones que trae la ley, es el tema de las garantías. En Córdoba es algo que nos causa muchísima preocupación y dolor a todos los inquilinos, más porque el mercado ya había un cierto consenso y complicaciones más que todo en la ciudad de Córdoba con aquellas propiedades o aquellos inquilinos que vienen del interior de Córdoba o en su defecto de la del país, porque se exigían garantías propietarias con residencia en Córdoba, lo cual un estudiante de Tucumán, de Santiago, de Salta, no la podía cumplir. Bueno, con respecto al tema de las garantías, establece un cambio no solo en el depósito en garantía, que se exige solamente un mes, se puede exigir, y se tiene que devolver al finalizar el contrato y de manera actualizada, lo cual eso es innovador, sino que a su vez también establece una ampliación de las garantías donde, por un lado, el inquilino ya puede garantizar de manera personal su propio contrato, a su vez también incluye el seguro de caución y a su vez incluye el aval bancario. Que el aval bancario para nosotros es importante porque aquel inquilino que no tenía la posibilidad de sentarse a discutir que no tenía un recibo de sueldo, ese recibo de sueldo lo va a poder demostrar con este aval bancario. Que el aval bancario lo que va a hacer es, en algún sentido, de acuerdo al movimiento que tenga la cuenta, demostrar cuánta es la capacidad que tiene el inquilino de capacidad de manejo de flujo de dinero. Y lo progresivo de esta ley es que ya va a ser el inquilino el que ofrece. Y dentro de esa oferta que hace el inquilino, el propietario elige de dos opciones la cantidad, con lo cual también brinda una mayor posibilidad de acceso a la vivienda, que era lo que estábamos buscando. Para ir como...
Sí, no pasa que tenemos otra nota, Maxi, pero termina la idea, por favor.
Sí, más que todo, como para cerrar, insistir en dos cuestiones que a su vez también establece un programa de alquiler social que para nosotros es muy importante para brindar unas ciertas instancias de poder acceder a la vivienda propia sin ningún tipo, en aquellos sectores vulnerables que son los jubilados, los pensionados, sectores más rezagados de la sociedad, incluso aquellas mujeres que hayan sufrido violencia de género, se genera un programa social en este sentido.
Maxi, y eso es también... Maxi, perdóname que te interrumpa. Yo te propongo que de este último punto que estás mencionando, este programa que ha impulsado la nueva ley, lo conversemos, si te parece, la semana pasada, porque ahí está toda la otra problemática, ¿no? De la falta de acceso a la vivienda, que por supuesto tiene que ver con el alquiler, pero me parece que merece que lo conversemos más en profundidad. ¿Te parece?
Bueno, listo.
Por favor, nos quedamos, nos comunicamos la semana que viene y dedicamos un programa a eso.
Bueno, así. Perfecto, sí. Perfecto.
Te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias. Lo que sí, aclararles y volver a insistir en el tema de la vigencia del Decreto Nacional de Alquileres y que nosotros en la página www.inquilinoscordoba.com.ar tenemos un modelo de contrato diagramado de acuerdo a la nueva ley, así que los invitamos a todos y todas a que se fijen y busquen este contrato para poder sentarse a discutir con el inmobiliario y con el propietario en base a este contrato.
Buenísimo la propuesta y la idea ahí está planteada. Gracias, Maximiliano, que tengas buen día.
Buenos días.
Bien, ya son las 10:25, nos quedan unos 5 o 6 minutitos para conversar con Armando Pepe, que es presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires. Gracias por la paciencia, Armando. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar,
No, por favor, al contrario, gracias a usted. Bueno, veíamos y escuchábamos la mirada que tienen, recién la comentaba, los inquilinos, ¿no? ¿Cuál es su mirada acerca de esta nueva legislación que fue promulgada ayer por el Gobierno Nacional?
Sí, más que una ley es la modificación del Código Civil y Comercial, ¿no?
Claro.
Realmente nosotros venimos diciendo desde el gobierno anterior de Mauricio Macri, donde también se intentó impulsar una modificación y después por suerte no se trató, perdió estado parlamentario y después se impulsó esta desde diputados. Decíamos, si algo funciona, no lo tocas ni lo cambies. La ley de alquileres venía funcionando, o sea, el Código Civil que se modificó en el 2015 venía funcionando perfectamente bien y sin problema en todo el territorio nacional, ¿no? Cuando las asociaciones, estas pseudo-asociaciones de inquilinos, dicen hace 36 años que no había una ley, mentira. La ley, el Código Civil se modificó en el 2015, o sea, hace 5 años tuvo todas las modificaciones referidas a alquileres. Lo único que nosotros vemos bien en esta modificación del código es el tema de las expensas, que sí quedó específicamente aclarado que el locatario, o sea, el inquilino, paga únicamente las expensas comunes ordinarias. Eso está perfecto, y las extraordinarias que las paga el propietario. Después, todo lo demás...
Armando, perdóneme, en ese punto... específicamente me quiero detener, ¿cuáles son las expensas ordinarias y cuáles las extraordinarias?
Las ordinarias son las comunes que se pagan todos los meses, el sueldo del encargado, la limpieza, el mantenimiento de bombas de agua, ascensor y demás. Las extraordinarias, que es buena la pregunta, muchos colegas suyos la hacen, La extraordinaria es si el consorcio resuelve pintar el edificio completo, eso es extraordinaria. Si resuelven hacer el hall nuevo del edificio, si tienen que cambiar el ascensor, porque el ascensor viejo, obsoleto, hay que cambiarlo, eso es extraordinaria. Si despiden al encargado del edificio, eso, la indemnización, es extraordinaria. O sea, todas las cosas que no son habituales y normales mes a mes en el movimiento de un edificio de propiedad horizontal, eso son extraordinarias. Las otras son despensas comunes ordinarias, que está muy bien que se haya puesto eso, porque por lo menos en CABA, en Capital Federal, hubo abusos de parte de muchos propietarios que le hacían pagar el 100% de las expensas a los inquilinos y eso no correspondía. Entonces, esto que se ha modificado, eso está muy bien. No fuimos jamás consultados los corredores inmobiliarios del país, ni el CPI de Buenos Aires, ni el CPI de Córdoba, ni COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, jamás fuimos consultados. Esto fue una ley sancionada en CABA, en Buenos Aires, por el diputado Lipovetsky, que ahora está diputado en la provincia de Buenos Aires, como yo le he dicho a él públicamente, una ley que fue pensada para Puerto Madero y Recoleta, y no tomó en cuenta que todo el país abarca una ley nacional, ¿no? Pero en la práctica se va a ir solucionando. En Córdoba, por ejemplo, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba armó, previo a que saliera esta ley, un programa que se llama Inquilino Cuidado, que asesoran a todos los estudiantes universitarios que trasladan a estudiar a Córdoba, que son más de 50.000. Armaron un programa muy, muy bueno, que incluso fue declarado de interés provincial por la legislatura de la provincia, donde se asesora a los inquilinos que vienen de otras provincias a alquilar qué es lo que tienen y lo que necesitan poner delante del corredor inmobiliario para alquilar una propiedad, ¿no? Las cosas que hacen ruido de esta modificación a los propietarios es: los contratos de locación eran por 2 años, 24 meses. Los llevaron a 36. 36 meses, o sea, 3 años. Los propietarios sienten que ese es un avance sobre el derecho de propiedad privada. O sea, si yo tengo un inmueble y lo quiero alquilar por 6 meses, por 1 año, por 2 años, lo puedo alquilar por el tiempo que quiero. No, la ley le impone que tiene que ser por 3 años. Y después los ajustes, en todo el país normalmente se hacían cada 6 meses ajuste de precios. En un país donde tenemos una inflación desbocada desde que volvimos a la democracia, ningún gobierno pudo domar la inflación, absolutamente ninguno. Entonces, ajustes anuales en vez de semestrales como se venía haciendo, por un índice que va a publicar Banco Central, que es un mix entre sueldos y costo de vida. Entonces, sí, es un salto al vacío para el inquilino, para el propietario, porque cuando firman el contrato, uno sabe cuánto tiene que pagar y el otro cuánto tiene que cobrar el primer año. Pero el segundo y el tercero no lo saben.
Claro,
porque
claro,
va a ser producto de ese índice, ¿no? Después escuchaba al jerarca de los inquilinos, que ustedes le estaban haciendo la nota ahí en Córdoba, que la verdad estas... cuando yo digo pseudo asociaciones de inquilinos es porque son 4 o 5 personas que se con fines militantes políticos, que me parece bien que militen políticamente, pero que en definitiva no representan a los inquilinos. Y cuando los inquilinos vean que a partir de hoy que entró en vigencia esta modificación, pues se publicó ayer en el boletín oficial, empiecen a ver que se retiran las propiedades de alquiler o que aumentan los valores considerablemente por las nuevas cargas y las nuevas incertidumbres que van a tener los propietarios, ahí los inquilinos se van a dar cuenta qué es lo que han hecho estos pseudo dirigentes de los inquilinos, ¿no? Porque realmente se les va a complicar la cosa para poder alquilar, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, porque los valores de los alquileres van a subir.
Lamentablemente.
Por ejemplo, alumbrado... ¿Cómo?
Lamentablemente, digo, ¿no? Que van a subir porque esto complica las posibilidades de las familias que necesitan alquiler. Armando, le agradezco muchísimo, se nos ha terminado el tiempo del programa, muy amable, vamos a seguir conversando esto seguramente la semana que viene a medida que se vaya comenzando a aplicar esta nueva legislación. Le mando un abrazo,
que tenga buen día. A ustedes el llamado y les sugiero que la semana que viene cuando convoquen al representante de los inquilinos, lo hagan también con la presidenta del Colegio de Corredores de Córdoba, la señora Vicky Manzotti, que es una gran referente nacional y por lo menos están hablando entre pares bien de la misma provincia. Gracias por el llamado.
Tomamos la sugerencia. Que esté muy bien. Hasta luego.
Adiós.